I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down.
Shalom amigos, bienvenidos a su programa El Taller, El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México. Y damos gracias a Hashem que nos permite una semana más para seguir aprendiendo. También agradecemos a nuestra amiga Alma Diego por compartirnos esta hermosa clase y dedicamos este programa para la elevación del alma de sus señores padres, la señora Emiliana, hija de Felicitas, y José, hijo de Esperanza, también en favor del pueblo de Israel. También damos la bienvenida a nuestra querida Rabanit. Shalom Rabanit, bienvenida al programa, le cedo la palabra. Adelante.
Shalom Hanna, muchas gracias. Y bueno, saludos a todos los que nos escuchan, que están acá semana a semana, gracias a la señora Alma. Y bueno, vamos a iniciar con un día más de estudio. Acá estamos terminando ya el Shabbat, después de bueno, muchos días festivos que tuvimos. Y quiero empezar con un punto respecto de la parashá, que empezamos a leer de nuevo todo el libro de la Torah, como bien se enseña. Este libro es tan preciado e incluye tantas cosas que por más que uno lo lea, cada vez que uno lo vuelve a leer y lo vuelve a estudiar, entonces hay algo nuevo que se encuentra y hay algo nuevo que podemos adquirir o un nivel de entendimiento al que podemos acceder la siguiente ocasión que lo leemos. Y bueno, esa es la razón por la que año con año lo terminamos de leer y lo volvemos a empezar a leer y así cada vez. Ahora, en esta parasha hay algo muy, muy, muy importante respecto al tema del habla, y es que vemos cómo HaKadosh Baruj Hu crea el mundo con la palabra, ¿sí? Él, precisamente su instrumento es las palabras, un código, digamos, de fonemas, y con eso es que él crea el mundo. Entonces vemos que las palabras son algo muy básico, muy de la estructura del mundo. Por decirlo de alguna manera, como que las palabras sostienen el mundo, porque con las palabras es que se fue creado todo. Y ya de aquí vamos a entender qué tan importante es el uso de las palabras y el uso correcto de las palabras, y por qué es importante detenerse en cómo la usamos, cómo usamos este gran medio. Y también analizando el tema de la creación, bueno, vemos que se van creando los animales durante diferentes días, pero si vemos, son mientras más, digamos, adelante están en la evolución, entonces son más elevados como creación, son más complejos. Por eso es que el hombre es el último que fue creado, el último ser, y que en esa complejidad incluye el tema del habla, ¿no? La comunicación a través ya de palabras. Y eso ya va a ser una parte muy fundamental de esa diferencia tan especial en el hombre. Ciertamente a veces las palabras no las sabemos usar de la manera correcta o las usamos de una manera, es decir, también tenemos que aprender a usar las palabras, no solamente aprender a hablar. Esto en otro momento ya lo habíamos hablado. Y lo podemos ver en niños muy pequeños que empiezan a aprender el lenguaje, pero que también junto con eso pueden empezar a decir cosas negativas desde una edad muy pequeña, ¿no? Un niño chiquito se puede enojar y entonces puede insultar, puede gritar, porque todavía el tema de la conciencia y de la educación, dependiendo de la familia y de la ética, entonces, pues bueno, se va a empezar a inculcar. Pero de alguna manera, o sea, el ser humano nacemos ya con esa disponibilidad para aprender cualquier lenguaje y por eso, bueno, no importa la parte del mundo que nazca el bebé, el lenguaje que va a aprender, pues es el de las personas que están a su alrededor, ¿no? Pueden aprender inclusive más de un idioma porque, bueno, va a depender de los idiomas en los que se le habla al niño. Pero hay que diferenciar entonces entre lo que es aprender a hablar como una cuestión técnica, pero también que hay que aprender a hablar en cómo usamos nuestras palabras, ¿no? No dejar que domine la parte más pasional de las emociones o que a veces pesa del tema de la educación, dependiendo de la cultura o la familia que cada quien crece. Que sí podemos ver en el tema de la creación del hombre, que Hashem le pide a Adam que le ponga nombre a los animales. Y dice que Adam le va poniendo nombre a los animales de acuerdo digamos, como la esencia de cada animal. Él tenía la posibilidad de captarla y entonces con esa conciencia es que les puso a cada uno el nombre adecuado. Y esto a mí me hace pensar en un tema que a veces yo lo encuentro en tema de consulta, que es el nombre de la persona, ¿no? Hay personas que no se sienten bien con su nombre o que tienen cierto problema a elaborar con su nombre. Y también me hace pensar en que mi papá trabajó por años en una oficina gubernamental donde precisamente llegaban personas a hacer trámites y entonces él hablaba de qué importante es la elección del nombre de los hijos, ¿no? Que a veces los padres pueden estar influenciados por un gusto o querer un nombre en específico porque tiene un valor sentimental a nivel familiar, pero hay que pensar qué tan correcto realmente es usar ese nombre. Entonces eso también es una responsabilidad, no solamente cómo usamos las palabras, sino inclusive ese acto que es una decisión momentánea, pero que va a pesar en la vida de ese individuo pues, durante el tiempo que exista, ¿no? Es ese nombre por el que va a ser nombrado, reconocido. Y creo que también es algo importante hablar cuando hablamos acerca del valor del habla. O sea, nuestra habla a veces trasciende, nuestras palabras a veces trascienden más allá de lo que nosotros creemos. Y por eso es importante poner atención a esas pequeñas también, pequeñas grandes decisiones que podemos llegar a tomar. Y luego vemos también en este episodio el evento de la serpiente que dice que es astuta, ¿no? Y ahí hay todo un debate, bueno, ¿qué significa es astuta? ¿Cómo es posible que un animal? Entonces sí, si hablaba este animal, ¿cómo es posible? No, yo justo antes dije que el único animal que recibió el poder del habla, bueno, más bien no animal, la creación fue el hombre, ¿no? Y vemos que la serpiente habla, entonces sí que era un animal que estaba más desarrollado y que, bueno, finalmente se le quita esto y se le quitan otras cosas y también recibe castigos, pero vemos que este animal también hay maneras de entender. El Rambam, por ejemplo, nos dice que es una historia que es simbólica, o sea que en realidad es para venirnos a traer ejemplos de que en realidad hay algo externo que puede llegar a seducir y bueno, entonces hay el tema del Yetzer Hará. Pero algo importante a destacar en ese episodio que repito, se puede hablar horas enteras acerca solamente de cada uno de estos pequeños ya fragmentos que nos viene a relatar esta primera parashá. Pero vemos que la mujer ahí hace algo que es importante y es que cuando la serpiente viene y le dice que la viene a convencer a Javá, ¿no? Le dice que bueno, que coma, que no le va a pasar nada, al contrario, que se va a ver beneficiada. Y ella dice algo importante y por ahí revísenlo si tienen ganas de comprobarlo, que cuando Hashem da la orden dice no pueden tocar, no pueden comer del árbol. Pero cuando la serpiente viene y le dice, entonces ella dice, es que no podemos ni tocarlo ni comerlo. O sea, ella le agregó, Javá le agregó a la prohibición algo que Hashem no había prohibido. Hashem prohibió comer, pero no prohibió tocarlo. Y ella le agrega eso. Nos dice el Midrash que entonces la serpiente empujó a Javá y ella toca el árbol, ¿no? Entonces le dice, ¿viste? No te pasó nada por el hecho de que tocaste, si no te pasó nada por tocarlo, tampoco te va a pasar nada por comerlo. Entonces aquí es una sutileza, es una palabra de lo que aprendemos esto en la Torah. Pero qué importante es cuando nosotros, digamos, no somos del todo objetivos con algunas situaciones, y mientras más emocionalmente estamos comprometidos con una situación, entonces es mucho más difícil ser objetivos, sino vamos a ser mucho más subjetivos. Y vemos que en este caso ella, pues bueno, dice algo, no diría yo de todo que es una mentira, pero le agrega algo, ¿no? Y a veces sí que cuando tenemos conversaciones, al punto al que quiero llegar es que a veces tenemos conversaciones o hacemos repetición de cierta historia, digo, hablando con alguien más y contando algo, y sin querer, digamos, pero ahí, sin tampoco poner mucho cuidado, podemos ir aumentando cosas que no necesariamente se dijeron o que no necesariamente se pasaron, y que repito que muchas veces está eso influenciado por más por la parte emocional. O sea, puede que hayan tenido un altercado con alguien, después ustedes van y se lo cuentan a alguien más, y puesto que les movió emocionalmente, es probable que ustedes ya le añadan algo más, ¿no? Es que algo que quizá no pasó, pero que es como algo que se tiende a eso. Entonces, esto también tenemos que aprender, que cuando alguien viene y nos cuenta algo, cuando nosotros vamos a contar un relato a alguien, que también decíamos ya antes que hay que ver si realmente podemos hablarlo o no hablarlo, pero bueno, digamos que se puede hablar ese relato. Hay que también tener cuidado de no exagerar las cosas, de no aumentar la información a las cosas, porque entonces ahí ya estaríamos, sí, complejizando todavía más la situación. Y me hace pensar en una situación que alguien me relató hace poco, ¿no? Que una situación de niños, pero fíjense cómo esto puede llegar a algo muy lejano. Y es que una niña iba a jugar con las vecinas y entonces jugaban. Y la vecinita volvía a la casa, a su casa, y decía, es que cuando ya le decían, bueno, ya vete a tu casa, ya jugaste suficiente, lo que sea, y entonces ella llegaba y decía, es que me pegaron, ¿no? O es que me gritaron, ¿no? Cuando en realidad, pues, la niña había jugado bien y todo había estado bien, pero cuando la niña que estaba invitada, digamos, volvía a su casa, entonces inventaba cosas, ¿no? Decía que le habían pegado, que le habían hecho. Y entonces, bueno, volvía a la casa de los vecinos y así hasta que obviamente la familia de la niña, digamos, invitada, pues con justa razón, digamos, si la niñita venía y contaba que le habían hecho cosas, pues la familia se empezó a enojar, ¿no? Al punto que se generó una situación bastante desagradable entre vecinos por el hecho de que la niña iba y contaba que le pegaban y entonces, cuando ya se pusieron a hablar los adultos, se dieron cuenta que la niña tenía esa tendencia, ¿no? De un poco de inventar cosas, que no era solamente en ese ambiente, además, porque también lo pudieron comprobar, pero fíjense cómo, o sea, tan lejos podemos llegar del hecho de que damos por sentado que alguien nos dice algo, y no con esto estoy diciendo que hay que dudar de los niños, pero sí hay que investigar un poquito más, o sea, no podemos ya tomarlo por hecho, sino a ver qué pasó, porque a veces, como yo decía, nosotros emocionalmente nos podemos ver influenciados por una situación y exagerarlo, bueno, los niños también pueden hacerlo así. Entonces, sí es importante escuchar a los niños, sí es importante darle lugar a lo que están contando y creerles, pero también es importante a ver qué está pasando, ¿no? Cuestionar un poco la situación, no digo invalidar, pero sí ponerlo un poco sobre a juicio esta situación. Pero bueno, yo solamente lo cuento como una pequeña anécdota y ustedes quizá puedan ubicarlo en un episodio de su vida que quizá una situación se volvió tensa o complicada o personas que se pelearon y que nunca más se volvieron a hablar. Algo empezó todo de un malentendido o de alguien que dijo algo que ni siquiera era verdad y eso puede llegar muy lejos. Entonces eso también es algo que aprendemos de este punto de la parashá, qué importante es no exagerar y si exageramos en una situación, pues entonces ser conscientes y decir, bueno, la verdad que quizás estoy un poco alterado o alterada, y entonces eso me hace ver las cosas un poco más en aumento de lo que realmente son. Pero justamente en el Jafet Haim nos enseña qué responsabilidad tiene tan grande un padre y una madre respecto de la crianza de los hijos. Y el tema del cuidado del habla, ¿no? O sea, qué tan importante es la educación que damos activamente, pero también con nuestros actos. O sea, nosotros cuando hablamos y la forma en la que hablamos en casa, entonces eso los niños también lo van a ir aprendiendo y lo van a ir, en parte podríamos decir imitarlo, pero es más allá de una imitación, es decir, lo van a ir introyectando, que la imitación es algo momentáneo, es como, digamos, una obra de teatro o una representación que, bueno, uno puede repetir una escena, pero el tema de la introyección es que uno adquiere ya esa forma de conducta o de esa forma de cómo uno convive. Y por mucho que uno le diga a los hijos es que ustedes tienen que cuidarlo, cómo hablan y cómo se dirigen a los demás, etcétera, pero si los niños no lo ven los adultos, pues obviamente, ¿qué es lo que más les va a marcar? El ejemplo de los papás. Pero por otro lado, también es muy lindo que el Jafet Haim nos dice que nadie piense, sin embargo, que el cargo es solamente de los padres. Cada persona tiene que erradicar de sí mismo, sí, y tiene que aprender. O sea, no con eso lo estamos poniendo toda la carga a los papás, porque al final cada sujeto, cada persona también tiene que ir haciendo esa conciencia. Y si creció en un ambiente donde se usaba el chisme y el chiste y la burla y hablar de aquí, de allá, de todo el mundo, entonces también la persona puede ganar esa conciencia y decir no es un ambiente o no es algo que sea favorable, y en base a eso, bueno, cambiar eso, que no es fácil, pero que se puede cambiar. Entonces, qué importante es cuando nosotros usamos el habla de la manera correcta, en el lugar más seguro, que es la casa, en el lugar donde más se sientan las bases. Y me gusta mucho como el Jafet Haim dice que es importante que nuestra casa no se convierta en un campo de batalla. Dice, él es contraproducente en el sentido del uso de las palabras, ¿no? También si, por ejemplo, hay los hijos, cuando hay más de uno y entonces hay contiendas entre ellos, insultos, gritos, en sí, y también si los hijos ven eso en los padres, pero bueno, digamos, los niños que es algo hasta cierto punto normal que haya malos entendidos y enojos entre ellos en el momento que juegan o conforme que van creciendo, pero qué importante es por momentos sí intervenir, cuando hay situaciones que es importante intervenir y formar y decir este tipo de habla, por ejemplo, no se permite en esta casa, o a ver, que a veces sí es importante intervenir, pero también hay casos donde hay que dejar que los hijos aprendan a lidiar y a resolver ellos el conflicto y que los padres no se involucren de más, ¿no? Entonces es también una cuestión muy sutil que los padres tenemos que aprender a ver en qué situación sí nos involucramos como adultos y en qué situación no nos involucramos. También tomando el ejemplo que hablé antes de los niños, que una niña que iba, entonces seguramente que si sus hijos conviven con otros niños que no son de su familia, de hijos de ustedes, así sean primos o vecinos o lo que sea, seguramente que han visto que los niños discuten o pelean dentro del juego. Entonces, bueno, hay situaciones donde uno tiene que dejar que ellos tomen acuerdos y que ellos se pongan, sí, hagan entre ellos elecciones, y bueno, algunos tienen que ceder, otros van a terminar ganando, otros perdiendo, etcétera. Eso es parte normal del juego, pero ¿en qué momento sí intervenir? Cuando ya es una cuestión de violencia o cuando ya se está viendo que hay una cuestión que es injusta, que ahí también entra la pregunta, ¿no? Si uno no está viendo toda la escena, pues uno puede tener ese error de que no está viendo del todo lo que está pasando. Pero también en ese tipo de situaciones a veces los padres podemos tender a no ser objetivos. ¿Por qué? Porque puede que esto se le dé el beneficio, ¿no?, a los hijos, ¿no? No, es que mis hijos son los que están bien y los hijos del vecino son los maleducados o los groseros. Entonces también hay que saber analizar que, bueno, quizá nuestros hijos también pueden tener o cometer cierto error, y es una situación que hay que poder también analizar y tomar las decisiones correctas y hablar con los hijos en el momento pertinente. Pero decíamos que lo básico y lo más importante siempre va a ser el ejemplo. Y nos concluye en esta parte el Jafet Haim diciendo que si vivimos de acuerdo a las enseñanzas de la Torah en todas las áreas de la vida, entonces podemos esperar que nuestros hijos sigan nuestros pasos. No es una premisa fácil, no es algo fácil de lograr, pero qué importante es esa integridad que nosotros mostramos y esa armonía entre cómo enseñamos y cómo nos conducimos y bueno, que eso tenga su fruto. Hay otro punto que el Hafez Haim también toca y al que le llama polvo de la Shonara. ¿Y qué significa polvo de la Shonara? Es que no es como tal la Shonara con el título, o sea, la Shonara, vamos a recordar que es como usar el lenguaje, la lengua de una manera negativa, pero el Avak Lashonara es como es algo muy sutil que en principio no pareciese que fuese Lashonara. Y una que es un ejemplo, por ejemplo, que se puede dar es cuando una persona hace una mueca, ¿no? Se está diciendo algo de alguien y hace una mueca de aprobación, de reprobación, así como. Entonces eso ya está queriendo dar a entender como que, a ver, aquí hay algo no bueno. Pero hay también otro tipo de situaciones, como por ejemplo, uno tiene que, cuando una persona dice, ¿no? Es sorprendente qué tan lejos ha llegado cierta persona, ¿no? En principio no está haciendo una crítica, en principio no está diciéndose algo malo. Pero si vemos la entonación y si vemos también la intención, ¿no? Completemos quizá un poquito más la frase. Es sorprendente qué tan lejos ha llegado fulano, ¿no? Considerando el hecho de que y qué se le añadiría, ¿no? Es como que es un cumplido de alguna manera lo que se está diciendo, pero es como diciendo, ay, no, esto es como que es poco creíble, ¿no? ¿Por qué sería poco creíble entonces que tiene dicha persona, ¿no? Inclusive que no completemos la frase. Ese es el punto, que inclusive que yo no completo la frase, como que ya está dando una impresión de, bueno, entonces, ¿por qué es tan impresionante, ¿no? ¿Es algo que no podría lograr o qué? Entonces, podríamos preguntarnos, y nos preguntan los sabios, ¿no? Entonces, ¿qué podría tener de malo alabar a alguien? Pero para eso nos dicen, bueno, para poder realmente hacerlo hay que ver la dinámica de la conversación, ¿sí? Y si esta dinámica está propensa a provocar la shonara, entonces está prohibido halagar a alguien. Por ejemplo, si hay alguien dentro de los miembros de la conversación que se sabe que tiene un altercado o que está en cierto conflicto con la persona en la que está hablando, entonces es muy probable que esta persona salga a decir su opinión, que no necesariamente va a ser positiva, ¿cierto? Entonces, por esa razón, si hay alguien que se sabe que está escuchando, perdón, si sabemos que alguien de las personas que están puede generar, puede entrar a la conversación y decir algo negativo, entonces en nuestro caso tendremos que no decir este halago, digamos, o a ver, el halago se puede decir enfrente de la persona y también hay que ver el matiz con el que se dice, pero yo estoy aquí hablando de un halago a alguien que no está, ¿no? Y hay un grupo de personas. Se me ocurre un ejemplo, ¿no? Están un grupo de vecinas y entonces dice una de ellas, es que fulanita es muy buena porque siempre que he necesitado ayuda, bueno, ella sale al rescate y me ayuda, ¿no? Y por ahí una puede salir, bueno, sí, pero cuando le conviene, ¿no? Porque una vez yo le pedí ayuda y ella tenía la posibilidad y no me ayudó, ¿no? Por ejemplo. Entonces, fíjense hasta dónde nosotros sin querer podemos llevar a una conversación y al final que la conversación no se termine siendo negativa más de lo que nosotros pensamos que podía llegar a ser. Y entonces, bueno, ahí se da posibilidad que la opinión pública se dé y entonces eso al final puede resultar en algo no positivo. Ahora, hay situaciones que nos dice el Hafetzain que pueden conducir a los oyentes a enfocarse en defectos de la persona y por lo tanto también habrá que ser cuidadoso, ¿sí? Y si inclusive no debemos elogiar a alguien excesivamente, aún con sus amigos. O sea, fíjense que aquí estamos hablando de una cuestión que ya es exagerada, ¿no? Que no solamente decir un halago, sino es como, wow, decirle, no, es que eres el máximo, eres el mejor. Además, aquí hay otro punto que puede entrar a la situación y complejizarla más, que es el tema de la envidia, ¿no? Que eso a veces también puede hacer que la gente diga comentarios negativos que no necesariamente se dieron por envidia. Entonces, en vez de beneficiar, pues nuestro halago terminará siendo más bien una bomba. Entonces, hay otro punto más que esto quizá también se lo pueden estar preguntando. ¿Qué pasa en una situación que es una persona pública? ¿Sí? Y nos dice el Hafetzheim que se puede alabar a una persona que es reconocida como una persona que es estudiosa y justa, e inclusive que tenga críticos, estos sabrán que, o sea, se entiende que hablan en su contra por el hecho de que quieren que pierda credibilidad, pero si es una persona que tiene prestigio y que se sabe de cierta manera que tiene un buen nombre y que la gente lo reconoce por ello, entonces digamos que es mucho más fácil más bien, no va a ser ¿cómo decirlo? Como, si alguien lo critica, bueno, se va a entender, ¿no? Que lo están criticando porque es una persona importante. Y también nos dice que, o sea, que la lógica es que hay personas que simplemente no pueden resistir el dejar de criticar y sin importar quién sea la persona, pues van a criticar. O sea, aquí el enfoque, el punto este que nos toca el Hafetz Chaim es que hay personas que siempre van a criticar, no importa a quién tengan enfrente. O sea una persona que sea genial y que sea intachable y que sea realmente muy especial, inclusive hay personas que siempre van a encontrar defectos y van a tener que criticar. Y entonces, si ustedes saben que están frente a una persona así, entonces el tema del halago hacia alguien más también hay que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo va a usar como una excusa para hablar de la parte negativa. Y de esto, por cierto, ya lo hemos mencionado muchas veces, que si hay una persona así, actualmente no se le define como tóxica en el lenguaje más coloquial, pues bueno, cabe la pena hacer ese análisis de por qué seguir involucrándose o por qué seguir conviviendo con alguien que va a tener esta perspectiva, este punto de vista negativo o que va a estar criticando o que va a estar lleno de envidia y entonces hacer comentarios negativos acerca de la gente que va a tener enfrente. Pero ahora quiero hacer esta como invitación de pensar alguna situación en la que ustedes se hayan envuelto y que después de que pasó la situación y que ya no estaban con las emociones involucradas, se dieron cuenta que quizás si pudiesen volver atrás hablarían menos de lo que hablaron en esa situación. Yo creo que todos podemos ubicar más de una escena como esa. Esto lo comento para ejemplificar esto que yo decía, que a veces cuando las emociones están al tope, pues nos dejan poca claridad y entonces terminamos diciendo cosas que pueden llegar a ser hirientes o que inclusive pueden llegar a hablar mal de alguien más por el simple hecho de que estábamos muy involucrados emocionalmente. Y también quiero hacer respecto de esto, una puntualización más, que en realidad nosotros como personas, digamos, somos mucho más subjetivas que objetivas. Yo les decía que hay que procurar ser lo más objetivos que seamos. Pero nuestra naturaleza, nuestra más bien nuestra socialización nos va a llevar de alguna manera a ser más empáticos, más ecuánimes con quienes nosotros tenemos afinidad y al contrario, ¿no? De rechazar más a alguien que quizá no tiene tantos puntos en común conmigo o que tuvimos cierta situación, inclusive que haya quedado en el pasado, inclusive que ya lo hayamos resuelto. Pero hay algo ahí que ha marcado, ¿no? Entonces, si escuchamos algo de esa persona, es como, se puede dar ese pensamiento de, ah, bueno, sí, ¿no? Yo, a mí me pasó algo similar, inclusive que no lo digamos, pero digo, está ahí como ese pensamiento que surge. Entonces, nuestro trabajo espiritual es justamente el llevar al análisis todos esos pensamientos que se vienen en automático respecto de escenas o situaciones con terceros. O sea, el poder diferenciar que sí es cierto que quizás en el pasado tuvimos una situación, pero si en esta ocasión a mí no me está haciendo nada, yo no estoy siendo testigo presencial, entonces esa persona se merece el beneficio de la duda. ¿Y por qué lo planteo así? Yo antes les dije, si ustedes pudieran volver atrás, quizá ustedes no se involucrarían, no dirían algo. Y seguramente que eso pasa a la gran mayoría de las personas. Entonces, quizá esa persona con la que tuvimos ese altercado, quizá también se arrepintió, quizá también ese momento que tuvimos fue ese momento que habló un poco de más y todos al final nos merecemos el beneficio de la duda, a menos que realmente estemos hablando de una persona que con intención hace chisme, con intención le gusta generar malos entendidos, que le gusta poner a la gente uno en contra del otro. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de otro tipo, de una cuestión más patológica, pero en realidad una persona con un, con, digamos, una persona que es común y corriente, ¿sí? Es probable que sí tenemos estos errores, pero que también se da el beneficio de la duda y que la persona puede enmendar y que todos podemos en realidad volver en Teshuvá. Y lo importante es no es estar esperando que los demás que están a nuestro alrededor vuelvan en Teshuvá, sino que nosotros lo hagamos, que nosotros hagamos esas correcciones, que nosotros no nos involucremos en una situación donde quizá no nos corresponda o que la intentemos analizar desde fuera cuando estamos muy involucrados. Y quizá pedir el consejo de alguien que nos pueda ayudar a ser un poco más objetivos. Y cuando digo el consejo de alguien, alguien que realmente sepamos que pueda ser objetivo. Si ustedes van y le piden consejo a alguien que se va a poner de su lado de entrada, no importa lo que vengan a contar, entonces no va a ser una muy buena opción para pedir ayuda. ¿Y qué importante es el poder tomar este lugar neutral cuando estamos en una situación donde podemos ayudar a alguien y también poner ese freno en el momento correcto? El peso de las palabras marcan mucho y por lo tanto es importante que sepamos saber en qué momento hay que frenar o en qué momento mejor no nos involucramos y ya sabemos que es un tema que va a ser delicado para nosotros, entonces lo mejor es decir yo. La verdad que no puedo ser neutral o no decirlo, pero decir no tengo nada que decir al respecto, ¿no? Es como callar y mejor no entrar en una situación donde sabemos que puede ser una situación que nos puede llevar a hablar mal de alguien, porque es alguien que quizá tenemos un episodio con esa persona y entonces mejor no decirlo. Y quizá también se han topado con el tipo de gente que sigue relatando historias, ¿no? De algún familiar o de alguien que, un compañero del trabajo, de alguien con quien convivió, pero de hace 20, 30 años, y sigue diciendo, no, es que fulano me hizo, o es que fulano es así, cuando en realidad ya pasaron muchos años. Y puede que la persona haya cambiado, o puede que algo de ese episodio pues ya se haya un poco desvanecido en la memoria de la persona que lo está contando y por eso es importante, yo me refiero en el tema del día a día, ¿no? Es importante pues ponerlo a juicio y tomarlo con cierta distancia, o sea, no involucrarnos en una historia que no nos corresponde
donde no tenemos en realidad como dice el dicho, ¿no? No tenemos vela en el entierro y a veces hay gente que se termina súper involucrando y se termina poniendo de cierta parte o de otra parte y toma partido y además entra con todo, ¿no? Y cuando la persona ni siquiera está involucrada, ni siquiera estuvo cuando pasó, ni siquiera sabe realmente qué pasó. Y fíjense que si todos nos condujéramos con esa ¿cómo se dice? Cautela, las cosas serían diferentes. O sea, ese odio a veces que está como tan marcado, esos pleitos familiares que ya pasaron 40 años y siguen vigentes, o ya pasaron no sé cuántos años. O sea, si no nos involucrásemos tanto, o si pusiésemos freno en el momento correcto, o también está la otra opción de poner distancia en el momento correcto, entonces las cosas serían de otra manera. ¿En qué momento poner distancia? Cuando es un tema de violencia, cuando es un tema de abuso. Entonces ahí no hay duda, no se trata de quedarse como alguien para ser abusado, ¿sí? Alguien que ahí se sacrifica. No, la persona puede moverse, decir yo con esta persona no me relaciono, y entonces parar esa cuestión de abuso, pero tampoco, si no es necesario, entonces tampoco se trata de empezar a difamar, sino simplemente ya, yo puse mi distancia, no me relaciono con esa persona y yo sé las razones, si no es necesario, no las tengo que estar contando, pero no nos relacionamos, si así sea con un familiar o con un vecino o con alguien que, si es alguien que esa relación no hace bien, entonces se corta. ¿Qué tanta podríamos ahorrar, digamos, en el mundo de conflictos y chismes, sí, en vez de lo que se suele hacer, ¿no? Entonces seguir involucrándose y entonces seguir hablando mal uno del otro y seguir contando y haciendo bandos y bueno, eso puede llegar muy, 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 muy lejos y es importante que por lo menos en las personas que estamos estudiando, pues que haya esa cordura, haya ese sentido de común, que bueno, el sentido común en realidad es algo que se construye, no es algo con lo que se nace, pero que lamentablemente en muchas culturas no es algo, digamos, que es obvio, no es algo que la gente crea que sea necesario poner ese límite. Y en realidad cuando se trata del habla es muy importante saber ponerle los límites adecuados a lo que decimos, a la forma que decimos y a quién se lo decimos, ¿no? Eso sería como en conclusión. Y bueno, yo aquí me detengo y me gustaría escucharles si tienen algún comentario, pregunta, también alguna sugerencia o están en desacuerdo con algo. crítica constructiva, adelante. Yo les escucho y le cedo a Hanna la palabra.
Muchas gracias, Rabani, por esta hermosa enseñanza. Fíjese que sí es cierto, a veces nosotros cuando nos sucede algo, como decimos aquí en México, ¿no? Le ponemos de nuestra cosecha y precisamente para, según nosotros, ¿no? Hacer más interesante la historia y hoy aprendemos que no hagamos eso, no debemos hacer eso. Y ahorita también recordé, por ejemplo, cuando mi esposo se accidentó. Me llegaron muchos comentarios de personas que nos decían de que sus familiares, todos empezaron a salir con familiares que tuvieron un accidente con la línea de autobuses que accidentó a mi esposo. Entonces, y nos decían, no, es que tienes que sacarle tanto de dinero porque a mi familiar le dieron pensión de por vida. O sea, nos decían supuestamente que le habían sacado mucho dinero a la línea de autobús. Cuando nosotros entramos al pleito legal, vimos, o sea, que no es tan fácil, no es lo que decía la gente, pero uno bueno, en mi caso, que fui la que hice todo eso, yo llevaba esa idea de lo que la gente me había dicho, pero ya estando en el momento veo que no es así. Entonces, ahora a mí cada vez que me preguntan de cómo hacerlo y todo eso, les digo de cómo es y les digo, miren, los de la línea, lo único que les voy a decir es que la línea de autobús, una vez que ustedes le ganan el pleito, ellos se hacen cargo hasta de la curita que va a ocupar su familiar. Eso sí les puedo decir. Se hacen cargo completamente y sin ningún problema. De lo demás, pues depende de caso, o sea, de cada caso, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante, ¿no? Porque uno se va con la idea, es que, híjole, es que me están dando poquito. O sea, realmente cada caso es diferente y no debemos de, pues, ser realistas con las personas y no aconsejar mal, ni aumentarle, ni nada de eso. Y pues sí, también a veces hay que tener cuidado, ¿no? Generalmente también pasa con la suegra, ¿no? Que a veces tiene dos nueras o más y habla bien de una y las demás así como que se sienten y lo peor de todo es que la agarran contra la persona que hablaron bien. Entonces yo creo que sí, por paz familiar hay que tener mucho cuidado con todo eso. Y sí, tenemos
Qué
acá.
importante, Juan, lo que usted toca, perdón, que es este tema de la comparación, que yo creo que ahí también es todo un tema para desarrollarlo, que cuando hay dos nueras, ¿no? Pero a veces también se pueden inclusive entre los propios hijos, esta comparación y entonces la crítica que va a ser rígida y esta falta de objetividad con una de las personas por el hecho de estarlo comparando siempre con alguien más, ¿no? Entonces creo que también es un punto para pensarse. Gracias. Ahora sí le escucho con los comentarios.
Sí, Rabani, tenemos acá preguntas de que quedaron pendientes hace 8 días y voy a hacer ahorita la de nuestra querida Jochebed. Y las preguntas de hace 8 días también tienen que ver con el tema de hoy. Nuestra amiga Jochebed nos dice: he escuchado en muchas oportunidades de los Rabanim que el nombre de uno le pone, que el nombre que uno le pone a sus hijos y los nombres que nos pusieron nuestros padres es el que Dios escogió para nosotros. ¿Eso no es así? ¿Lo he malinterpretado?
En parte sí, digámoslo. A ver, va a depender de la situación. ¿Por qué digo que en parte sí? Los sabios nos explican que cuando un niño nace, entonces que a los padres se les da cierta, ¿cómo se dice esto? Como cierto grado, como algo muy chiquito de profecía, digamos. Hay también otro ejemplo que nos dicen los sabios, que es algo también como para profundizarlo, porque como que un ángel viene y le dice a la madre el nombre del hijo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué digo que no siempre? Porque esto se dice en el caso de que el nombre se elige una vez que el niño nace. Ustedes, si tienen la posibilidad, pregunten o si ya se saben la historia. Analícenlo y también veámoslo a nuestro alrededor. La gran mayoría de las personas hoy en día le ponen el nombre al hijo antes de que nazca, ¿no? Nada más se enteran que ya está embarazada la mujer, dicen si es niño, se va a llamar así, si es niña tal, ¿no? Y ya van todo el embarazo con ese nombre y nace el niño y le ponen ese nombre. Entonces, aquí no podemos decir que fue un tema de que algo se inspiró, de que algo no, porque el nombre ya estaba definido, o sea, los padres ya estaban cerrados a ese nombre, no importa qué fuese. En el judaísmo, digamos, en la tradición judía, no se le pone nombres a los niños, sino hasta que nacen, ciertamente. O sea, el niño nace y entonces uno, si tenía nombres pensados, entonces uno dice, bueno, este sí le quedaría, este no le quedaría, o inclusive uno dice, no, la verdad que el nombre que yo pensé, no le va a este bebé que nació. Ahí sí. Entonces ahí sí sería que hay una cuestión de divina en la elección del nombre. Pero repito, la gran mayoría de las personas no, o díganme ustedes, me gustaría escuchar en sus comentarios si alguien de los que está escuchando diga, no, yo sí le puse a mis hijos o a mí me pusieron el nombre una vez que nací. Entonces, bueno, ahí cuéntenlo, analícenlo y entonces de eso va a depender.
Gracias, Rabanit. Nuestra amiga Cindy hace 8 días preguntó, una pregunta, dice: ¿entrar a una conversación en donde se critica el manejo político de nuestro país es correcto?
Sí, va a depender de la situación, digamos, o sea, justo creo que en esta semana toqué este punto. Si es una persona que tiene un cargo, No importa qué, siempre va a haber crítica a su alrededor, ¿cierto? Van a estar los bandos de los que van a estar en contra y los que van a estar a favor. Y entonces todo lo que este personaje haga, entonces lo van a criticar o lo van a defender. Yo creo que también es importante que nosotros sepamos tener criterio, que en realidad cercanos a esa persona no somos, sino de ese papel, de esa función que tienes, lo que sabemos. Pero que en realidad también nuestra opinión puede estar muy basada en nuestra posición política. Entonces yo les diría, si no es necesario, pues entonces mejor no entrar en ese tema. Prohibido, no creo que sea prohibido, porque igual es alguien que está en ese ojo de todo el mundo que van a decir, pero yo creo que depende del criterio de la persona, o sea, qué tanto realmente vale la pena involucrarse en esa situación de crítica o de defender, ¿no? En ambos puntos, tanto de criticar como de defender a alguien que más bien es un funcionario y que, bueno, que también se sabe que hay muchas cosas no rectas, digamos, en cuando una persona llega a una posición de poder muy, muy grande. Eso les puedo decir.
Gracias, Rabanit. Nuestra amiga Wijin Song nos pone un comentario, también es de hace 8 días, que dice, ella dice así: quiero compartir mi avance en este aspecto del habla. Ahora puedo reconocer las veces que digo un comentario inadecuado y si bien me siento mal al principio, luego pienso que es un avance y me siento bien con ello. Gracias por la clase.
Gracias, gracias por el comentario.
Nuestro amigo Jaco Méndez dice: una pregunta, estimada Rabanit. ¿La Shonara es en sí el chisme? ¿Es el chisme
Bien.
en sí? Dice: ¿y el polvo de la Shonara? Ay.
No, o sea, el Nashonara incluye más que el chisme. O sea, sí es el chisme, más muchas otras cosas, ¿no? La crítica, decíamos, o sea, hay muchos aspectos que, bueno, es todo lo que hemos ido hablando a lo largo de estos encuentros, pero no podríamos solamente reducirlo al chisme. Decíamos que inclusive que es una información que es verdadera, porque el chisme a veces lo vemos, digan ustedes si no, como chisme es algo que no es verdad, ¿no? Un invento. La Shonara puede ser algo que es real, pero si yo ahora me pongo a decirles que me puse a ver mi vecina hizo ABCD y es real, igual es la Shonara.
Dice.
Me hace pensar en otro, perdón, otro altercado así para que lo veamos en temas de niños, ¿no? En una de mis hijas hubo una situación donde una niña ya saben, los niños van y juegan con los. Y alguien le cortó el fleco a otra niña. Entonces empezaron a decir que fue X niña, ¿no? De cierta familia. Y entonces ya todos decían que fulanita había cortado el fleco, ¿no? Entonces, digamos, inclusive que esa niña sí haya cortado el fleco. No haya cortado el fleco, el hecho de que la gente esté hablando y los niños vayan y traigan información de que fulana cortó, eso ya es la sonada, ¿no? Entonces implica mucho más. El polvo de la Shonara, ¿qué es? Es que es una situación, una cuestión que es sutil, pero que de entrada no pareciera que va a llevar a hablar mal de alguien, pero que al final lleva a hablar mal de alguien.
Gracias, Rabanit. Nuestro estimado dice, dice, entonces la Shonara es en sí es el chisme. Dice, ¿y el polvo de la Shonara, halago, es el halago o en la forma que lo digamos e inclusive señas físicas y expresiones no buenas habla negativo de la persona? ¿Es así? Gracias.
Sí, el polvo de la Shonara es como insinuar algo negativo, ¿no? Que en lo que yo digo o cómo me expreso, estoy insinuando algo negativo.
Muchas gracias. En lo que nos llegan más preguntas, vamos a saludar a nuestros amigos que nos acompañan desde los Estados Unidos, Colombia, Argentina, Venezuela, Rumania, India y México. También agradecemos a nuestro estimado que nos está escuchando, pero no me lo registra aquí. Gracias por acompañarnos este día. Un abrazo para todos ustedes. y gracias por estar con nosotros. Nuestro amigo Jaco Méndez dice: Shalom, gracias al Eterno presente en el estudio del taller El Valor del Habla. Gracias, Rabanit Yael Stoliar, estimada a una servidora, estimada Alma Diego, por esta bendición que nos comparte. Gracias, reciba las bendiciones desde lo alto. Shavua Tov, Rabanit Yael y pueblo de Israel, bendiciones. Shalom, gracias a todos los presentes, oyentes no ágidas, Breslev y hermanas Méndez, bendiciones. Gracias, Shabbat Shalom. Gracias, estimado Jacob. Un saludo muy afectuoso a las hermanas Méndez que nos escuchan en Guanajuato. Gracias, estimadas. Y si tienen preguntas, también pueden hacerlas. Nuestra amiga Alma Diego dice: Baruch Hashem, gracias por este hermoso tiempo de aprendizaje. Gracias a los colaboradores de la radio y a nuestra querida Rabanit Yael. Saludos desde Aurora, Colorado. Gracias, mi querida Alma. Un saludo de regreso hasta Aurora, Colorado. Muchas bendiciones para usted, para su familia y dedicamos también este programa para su recuperación total y completa. Le mandamos un fuerte abrazo. Nuestra amiga Sarita nos dice: Shalom, muchas gracias a toda Radio Noájida, Breslev Internacional y a una servidora. Muchas gracias también, Rabanit Yael Stoliar. Berajó del cielo a todo Israel nuestro. Gracias. Nuestra amiga Alma Torralba dice: Shalom, estimada Rabanit Yael y a la querida Alma Diego. Gracias al Creador por compartir. Agradezco mucho al equipo de la radio, también a una servidora. Bendiciones para todos. Bendiciones también para usted, mi querida Alma. Y bueno, mi querida Rabanit, ya no tenemos más comentarios, preguntas. No es cierto, sí tenemos uno. Y es del número de la radio. Y es de nuestra amiga Gardenia Osorno, que dice: Ante todo, agradecer a la Rabanit por su hermosa clase, ya que son muy acertados sus comentarios. Hashem, siempre con usted. Gracias, mi querida Gardenia, por escribirnos. El Eterno la bendiga mucho. Un abrazo hasta donde esté usted. Y también tenemos aquí. Bueno, mi querida Rabani, en lo que es, aquí está alguien escribiendo, pero ¿le gustaría agregar algo más o despedirse?
Solamente, pues gracias a todos los que permanecen en la clase, que escuchan, que están aquí semana a semana, gracias a la señora Alma, que bueno, fue la que con su apoyo pues se empezó a dar forma a este espacio. Gracias a los que mandan comentarios, preguntas, retroalimentación. Y bueno, como pueden ver ustedes, es un tema amplio y también un tema que si analizamos de mañana a noche nuestro día, podemos encontrar muchos aspectos a pensar en el tema del habla, ¿no? Desde el momento que nos levantamos y bueno, estamos hablando muchos momentos, mucha parte del día y ahí queda para pensar cómo estamos usando este instrumento. Y bueno, deseo que todos podamos llevarlo también a la práctica, porque ahí ya es otro tema, y que bueno, que sea con éxito y que siempre sea con toda la mejor intención de construirnos, de conectarnos con el Creador y de mejorar. Así que bueno, que sea con bendición, que tengan excelente semana y que tengamos solamente buenas noticias. Hasta luego.
Amén. Gracias, Rabanit. Nuestra amiga Cindy hace una pregunta. Dice: ¿Es correcto enfrentar a una persona que difunde chismes?
No, no entendí bien, ¿es correcto qué?
Perdón, dice: ¿Es correcto enfrentar a una persona que difunde chismes?
Va a depender si la persona, si la llamada de atención de nuestra parte va a hacer algún efecto. Sí. Si es alguien que no le va a importar que le digamos el comentario y que lo intentemos ayudar o dar esa retroalimentación, si sabemos que no lo va a aceptar, entonces en ese caso no. Y lo mejor es, decía yo, cuidar la integridad personal y de la familia. ¿Vale?
Gracias, Rabanit, por todas sus respuestas. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Les agradecemos a todos por estar este día ahí con nosotros. Y como decía nuestra querida Rabanit, debemos poner en práctica todas estas enseñanzas que nos comparte cada 8 días. Y damos gracias también a Hashem por permitirnos este programa. Muchísimas gracias, Rabanit, por esta hermosa clase. El Eterno la bendiga mucho, la proteja, junto con todo el pueblo de Israel, junto con toda su familia. Y bueno, amigos, nos despedimos deseando que tengan un hermoso Shabbat y una feliz semana con muchas bendiciones y alegrías. También les invitamos a que se conecten a los diferentes programas de la Radio Noájida al ratito 5 de la tarde, Shabbat Gigante Musical con nuevas y nuevos integrantes, que va a estar muy bonito, así que no se lo pueden perder. Se despide su amiga Hanna Hernández desde Fortín de las Flores, Veracruz, deseándoles muchas bendiciones y alegrías. Shalom. I wanna know what's my purpose, tachlis. I wanna glow, I wanna show my inner greatness, not fear. Nobody knows my pain, but I'm ready to make a change. Thus, here's my heart of anger, replace and rearrange it. See, I need freedom for me to be all I can be. He'll look from heaven and see I chose to leave here to me. I wanna fly, fly away, far, far away.